¿Usted puede presentarse, por favor, con su nombre completo y su labor actual?
Mi nombre es Mercedes Miguelina Zamora Collazo. Trabajo actualmente en la cátedra de alfabetización y educación de jóvenes y adultos del IPLAC, que radica en Ciudad Libertad Escolar.
El IPLAC asesora a muchos países en el mundo en la educación de adultos. ¿Con cuáles países usted ha incidido directamente?
Bueno, puedo empezar un poquito de mi participación en la campaña de alfabetización. Me encontraba estudiando en la secundaria básica Simón Bolívar y ante el llamado que Fidel hiciera ante la Asamblea Nacional de la UNESCO en 1960, donde ahí planteó que en un año Cuba sería libre de analfabetismo. Inmediatamente después de ese planteamiento de Fidel empezó todo un llamado a toda la población. No había nadie que no pudiera sentirse comprometido a cumplir con el deber. Trabajadores, amas de casa, campesinos, obreros y estudiantes. Yo trabajé como estudiante, o sea, profesor estudiante. Considero que en ese momento no tenía ni conciencia de la tarea que estábamos realizando. Sencillamente era dar respuesta a una tarea que se planteaba. Pero el grupo de asesores, que todos eran profesores, que dirigían el trabajo de ese grupo de estudiantes, y así fue pasando a lo largo del país, siempre había un equipo de personas, profesores, profesionales, que conducían todo el entrenamiento y asesoramiento para la campaña. Esto permitió que estas sesiones que se daban semanalmente ayudaran a los que no teníamos ninguna experiencia en ese momento, solo estudiantes, a poder desempeñarnos en la tarea de alfabetizar. Yo fui alfabetizadora popular, trabajé en la zona de La Víbora, hoy municipio 10 de octubre, con dos analfabetos, pero la más graciosa de todas es, porque no tengo que ganar, pero vive actualmente, una llamada Paula. Digo la más graciosa porque siempre uno trata de aprender a firmar, de saber su nombre, es una de las primeras motivaciones. Sin embargo, en el caso de Paula, su primera motivación y mayor motivación era aprender a escribir el nombre del novio en aquel momento. Y sin toda la experiencia, puesto que era estudiante, bueno, les decíamos que había que empezar paso a paso para llegar a poner el nombre, que cuando ella llegara a poner el nombre de su novio, porque se sabía poner cualquier nombre. Y así fuimos trabajando hasta que finalmente un día logró poner no solamente el nombre del novio, sino cualquier nombre. Lo más importante de la campaña de alfabetización es que uno tiene un gran recuerdo de esa labor que realizó sin conocer exactamente lo que estaba haciendo. Al cabo de los años uno se percata de la significación que tiene aquel granito de arena que uno puso en aquel empeño para dar respuesta al planteamiento de Fidel.
¿Y usted qué le inspiró en ese momento a alfabetizar?
Es que como estudiante cualquier tarea que se daba era un deber. Lo que no teníamos la idea de la magnitud de lo que estábamos haciendo. Era una tarea más que se nos estaba diciendo. Había un llamado que todo el que supiera enseñar al que no sabía. Y se sentía uno comprometido a rendir, ¿no?, una labor en esa actividad.
¿Qué edad tenía usted en aquel entonces?
Estaba en noveno grado, estaba alrededor de los 14 años.
¿Y qué decían sus padres?
Bueno, mis padres, mi mamá era ama de casa, mi papá obrero, pero muy identificado con todas las tareas de revolución, por lo tanto no dijeron que no y pude realizar la tarea sin ninguna dificultad.
¿No era difícil de convencerlos?
No, en el caso de mis padres no hubo ninguna dificultad.
¿Dónde fue que alfabetizó?
En la zona de La Víbora, hoy en día municipio 10 de octubre,
¿Y dónde vivió usted?
vivía en esa zona.
¿Tenía la zona donde usted alfabetizó, tenía diferencias, semejanzas con la parte donde ustedes vivían? ¿Cómo era ese proceso de conocer, no sé, fue un mundo diferente y usted fue a conocer del aquí en La Habana, dentro de su propio municipio.
No, porque era dentro de la misma zona, a unas cuadras de donde yo vivía. Teníamos que ir a una zona ubicada para recibir la capacitación, pero todo era caminando, o sea que no era una gran dificultad, aunque no era pegadito a la casa, no era una gran dificultad, ni el asesoramiento que recibíamos, ni dar las clases.
¿Dónde se realizaban las clases?
Las clases algunas veces eran en casa de Paula y el otro compañero llamado Guillermo, y otras veces los invitaba a mi casa y en la sala de la casa trabajábamos, para que se sintieran que era parte de mi familia, ¿no? Y no había problema en eso.
¿Cómo fue el proceso del asesoramiento, la preparación para usted como alfabetizadora? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo hicieron? ¿De qué consistía?
Yo pienso que independientemente que teníamos, ¿no?, la cartilla y el manual, era clave toda la explicación de cómo nosotros conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque no basta con tener un libro en tus manos, ¿cómo lo haces? Y todos los asesores fueron muy, muy cuidadosos de dar las vías, los procedimientos, cómo debíamos conducirnos con las personas que muchas veces eran mayores que nosotros. Entonces, ganarnos el respeto y la confianza creo que eran una de las primeras cosas que había que lograr. Las personas que no saben, por características en sentido general de la enseñanza que tenemos en enseñanza adulto, pero específicamente en el área de alfabetización, pues se avergüenza de no saber, se esconden muchas veces y no declaran que son analfabetos. Y el primer paso era vencer la barrera de que confiaran en nosotros. Inmediatamente que ellos confiaran en nosotros, pues ya uno podía empezar a trabajar. Y por otra parte también brindarles, además de esa confianza en nosotros, la seguridad de que ellos podían aprender. Que todo el mundo podía aprender, no importa la edad que tuviera, porque la campaña no tuvo límite. Y se alfabetizaron personas de todas las edades. Entonces, yo creo que esas eran dos cosas básicas. Y el equipo asesor jugó un papel fundamental en esto, en darnos las herramientas de cómo teníamos que proceder para lograr, ¿no?, que esa cartilla fluyera de forma tal que lograra un aprendizaje en los analfabetos. Continué estudiando.
¿Cuánto tiempo duró la etapa suya de alfabetización, que fue diferente para todo el mundo? Con los dos alumnos que tuvo, ¿cuánto tiempo estaba?
Alrededor de 6 meses, 7 meses.
¿Y con cuál frecuencia eran las clases?
Casi todos los días nos reuníamos, todas las tardes, porque era el horario en que ellos podían.
¿Ellos trabajaban por el día?
Uno trabajaba y la otra tenía que hacer muchas cosas en su casa, una familia numerosa. Ellos eran inicialmente de Villa Clara, de la zona de Cumanayagua, pero vivían hacía unos años en La Habana. Entonces, tenían que trabajar en todas las labores de la casa, ayudando a la madre y demás, y había que aprovechar ese tiempo que era disponible, ¿no?, para poder hacer la tarea.
¿Cómo ellos se graduaron? ¿Cómo era como cómo hicieron en el momento de reconocer que llegaban a ser alfabetos? Alfabetizados, ¿cómo fue eso?
Se cerraba la alfabetización con una carta que dirigían a Fidel. Entonces, para yo era muy emocionante, ¿no?, ese momento de poder, de no saber nada, no escribir ni una letra, llegar a escribir la carta. Pero te repito que, bueno, independientemente de la carta, que era la evaluación final, para esta analfabeta, el lograr poner el nombre de su novio, que era su objetivo desde un inicio, fue su primera graduación, considero yo, porque ya era capaz de poner en práctica, ¿no?, lo que tanto anheló desde antes de empezar.
¿Y ¿Y usted mantuvo después comunicación con los alumnos?
Durante un tiempo, ya después estuve en otras tareas. Yo en aquel momento, como le decía, no tuve ni idea de que en un futuro iba a ser maestra. Y en el año 69 comencé como maestra. Pasé casi todos los niveles, secundaria, preuniversitario. Después pasé a la dirección municipal de Arroyo, más tarde a la provincia de educación de Ciudad de La Habana, después al Ministerio de Educación, siempre vinculado con la enseñanza de adulto o de educación media, y hoy en día actualmente en el IPLA. Estando en la provincia en el año 1998, me enviaron para una colaboración en Argentina. Fui con otro compañero que es el jefe de enseñanza de Pinar del Río y trabajamos en la provincia El Chaco de Argentina. Cada lugar tiene su peculiaridad y tiene sus anécdotas, ¿no?, que uno recuerda. Ahí trabajamos con el Ministerio de Educación, el grupo encargado para la alfabetización en la provincia del Chaco, y en el recorrido que hicimos por las áreas como parte del proceso de diagnóstico, nos encontramos en un área donde la responsable de alfabetización comenzó a hablarle, ¿no?, en español. Había un área que es como, el jefe es como un cacique, o sea, ahí la agrupación casi de tribu, aunque parece que estamos en muchos años, todavía hay lugares donde la gente tiene la agrupación por tribu. Entonces, el cacique de ese grupo, ella empezó a hablar y a dar todas las orientaciones del proyecto que se iba a hacer, del plan que se iba a hacer. Y cuando terminó, él empezó a hablar en su lengua materna para demostrarle que había que respetar su lengua. Y eso a mí jamás se me olvida. Había una zona de las que recorrimos que ellos le llamaban el impenetrable. Y yo dije al final, yo creo que esto no es el impenetrable, esto es Sal Si Puede, porque era un lugar bastante difícil para poder salir después que uno llegaba allí. Entonces, esta situación de que él hiciera comprender la necesidad de respetar su lengua obligó a que la instrumentación de la alfabetización en esa área se hiciera de forma bilingüe. Se puso un instructor, le llamamos instructor, hoy en día se llama facilitadores, que conocía las dos lenguas, el español y la lengua nativa de ese grupo. Y entonces al mismo tiempo se alfabetizaban en español y en su lengua, un poco para dar respuesta a esa exigencia, que son de las cosas que hoy en día se hace a partir de que se establece un diagnóstico de la situación, el contexto, las necesidades, los intereses que hay en un área, para poder que el proceso de alfabetización responda a una realidad. No hay una receta, no hay aunque hay una metodología general y tenemos un programa llamado Yo Sí Puedo, en ningún país es exactamente igual porque se parte de conocer las realidades, las necesidades de esa población para que se ajuste a ese contexto.
¿Cuáles otros países ha asesorado?
En el año 2002, a una solicitud de, viene a ser como el rector, ¿no?, de una universidad de indígenas llamada Tehuanang, es un grupo de universidades. Esas universidades surgieron ante la gran lucha de defender el derecho a la superación de la población maorí. Los maoríes son los primeros habitantes de Nueva Zelanda. Se cuenta que vinieron desde Polinesia y hoy en día constituyen el 16% de esa población. Pero producto de la dominación inglesa, a la cual están atados en muchas áreas, no constituyen mayoría, constituyen el 16% de la población. Han sufrido los efectos de la discriminación, de la falta de competencia, porque aunque hay una lengua maorí declarada oficial, junto a la lengua inglesa también declarada oficial, o sea que es un país bilingüe por este concepto, todo lo que les rodea está en inglés. Por lo tanto, la prensa, la radio, el comercio, si vas a comprar cualquier cosa, es en inglés. Entonces está declarada lengua oficial, pero nada más que le sirve para comunicarse entre el grupo de esa población, no para la vida cotidiana. De ahí que se decide en ese país hacer la alfabetización en inglés a partir de que ellos tienen programas de rescate de la lengua maorí. O sea, ya ellos tienen por otra vía todo un trabajo encaminado al rescate y a mantener su lengua. Tienen algunas escuelas que trabajan toda la primaria reforzando sus tradiciones, su cultura y la lengua como tal. Se decide hacerlo en inglés como una vía, ¿no? Un instrumento de supervivencia, porque si no, ¿cómo viven? En este momento, después de muchas batallas, ellos han logrado tener una emisora, o sea, unas horas en una televisión que le llaman el Canal Maurí, unas horas, pero en un solo canal. Pero la mayor parte de la televisión es por cable, o sea que son otras las vías de información. Pero bueno, al menos han logrado eso. Antes no tenían nada más que una hora un domingo, los domingos. Esta universidad de Tehuananga Aotearoa, solicita colaboración a Cuba. Esto es una anécdota muy interesante porque la coordinadora del programa es la pareja del que es el rector, en ese momento era el rector de la Universidad Tehuananga Aotearoa. Ella es canadiense, su nombre es Marcia Crowe y él es maorí. Una gente de mucha lucha, líder internacional de indígenas, de ahí que el pasado noviembre se celebrara en Nueva Zelanda, porque le correspondía a la sede, la reunión de educación de indígenas, internacional de indígenas, donde se tomaron muchos acuerdos acerca de la alfabetización sobre todo. Esta señora canadiense, con mucha relación con Cuba, aunque nunca había visitado Cuba, pero sabía de había dado seguimiento a todas las noticias de los éxitos de Cuba en el campo educacional, le sugiere a Rongo Huétere, que atendía a estas universidades, ante su empeño de dar respuesta a un planteamiento del Ministerio de Educación de que en los próximos años debía estar resuelta la alfabetización tanto en maorí como en inglés. Debido a que, por investigaciones realizadas y por un survey que se aplicó en el año 96, se declaraba que uno de cada cinco personas eran las que tenían nivel de competencia para esa sociedad. Pero al mismo tiempo se planteaba que el 50% de la población tenía muy pobre su nivel de alfabetización. Un país desarrollado, la población no está acorde con la demanda y exigencia de esa sociedad. Y él, ante la defensa de la superación de la población maorí, decide establecer convenios con el IPLAC para establecer un programa de alfabetización. Fue muy interesante porque ellos vienen a través de el ICAP y le plantean al Instituto de Amistad de los Pueblos que ellos quieren buscar, ¿no?, cómo establecer contacto, y el ICAP es el que los introduce con el IPLAC. Bueno, una vez que se establece este convenio, creo que fue un privilegio, ¿no?, haber podido ser la que iniciara el proyecto y terminé todos los módulos del proyecto. Me tocó la etapa inicial, que nosotros llamamos de exploratoria, en la cual uno se identifica con todas las necesidades, intereses, qué se requiere en el país y cuál es la situación real que tiene esa población a la cual va dirigido el programa para lograr la contextualización, que es algo que nosotros siempre luchamos. El programa tiene la metodología cubana, pero se hacen las adecuaciones necesarias para que dé respuesta a ese contexto.
¿Y usted fue para allá personalmente?
Yo fui sola en ese momento. Trabajamos 2 meses allí en la fase de diagnóstico, unido a un equipo local que se estableció, porque bueno, con ellos compartíamos todas las cosas. Bueno, se siguieron todos los pasos de la fase exploratoria en cuanto a revisión de documentos, visitas a las comunidades. Y a partir de esos resultados del proceso de diagnóstico, comenzamos a inicios de 2003 la elaboración de los materiales. Allí tienen tanto analfabetismo puro como analfabetismo funcional. Es por eso que se aplica en algunas instituciones el programa con vistas a nivelar esa falta de competencia.
¿Puedes explicar un poquito la diferenciación, cómo ustedes la miden?
Ellos tienen allí, porque la alfabetización o el concepto de analfabeto depende de lo que cada país tenga establecido. Hay muchos conceptos de analfabetismo, pero depende de cómo lo enfoque cada país. En algunos lugares, este concepto de analfabetismo es solamente no saber leer y escribir. En otros lugares puede ser que el hombre sepa leer y escribir, pero hay un desarrollo tecnológico y no llega a poder utilizar la tecnología. Es un analfabeto funcional para la demanda de esa sociedad. Entonces se mueve con muchos conceptos en dependencia del país. Aquí en el caso de Nueva Zelanda, ellos tienen clasificado 5 niveles de alfabetización. La palabra analfabeto es tabú. Por lo tanto, dice que tiene alto o bajo o muchos o pocos problemas en la alfabetización, pero no se menciona la palabra analfabetismo ni analfabeto, eso es tabú. Total, existe, pero se le da otra vuelta, ¿no?, a las palabras. En estos 5 niveles que ellos declaran de alfabetización, declaran que para tener respuesta a la demanda de esa sociedad, las personas deben arribar a un nivel 3. Ya el nivel 5 sería, bueno, tener una preparación prácticamente superior, pero deben tener un nivel 3 de alfabetización para poder enfrentar la vida en esa sociedad.
Y para los maorí, ¿cuál es la población de ellos total y la población de analfabetos en estas diferentes?
Bueno, ahí se dieron varias cosas. De ese 16% de la población total, que la población total es de alrededor de 4 millones, Nueva Zelanda son 2 islas como ustedes conocen, el 3/4 de la población está concentrada en la isla norte y además de por los problemas educacionales, puesto que la mayoría de las escuelas, aunque tienen escuelas públicas, tienen un estilo a lo británico. De ahí que eso provoca, y lo descubrimos con la fase de diagnóstico, un rechazo a la escuela. Rechazo a la escuela porque la población maorí es una población que canta, y ellos dicen que con educadores y pedagogos que estuvimos intercambiando en esa fase de diagnóstico, ellos dicen que la forma de aprender de ellos es cantando. Y entonces van cantando y arman una canción o un poema con las cosas que necesitan fijar y aprender. Este rechazo se provoca porque al tener un estilo británico no se canta, sus canciones tradicionales no se baila, ellos tienen una danza que es típica de allí llamada la capajaca, en la cual van desde la familia ensayando casi todo el año y llegan a hacer un festival nacional y han tenido dentro del área festivales internacionales. Por lo tanto, ellos vivir sin su canto y sin su danza es no tener su identidad, es parte de su vida. Las escuelas no contemplan eso, solamente estas que ellos llevan a los niños hasta 6º grado. Pero después está totalmente desvinculado de su cultura las escuelas que existen. De ahí que se provoca un rechazo a la red escolar. Y a partir de todo lo que salió del diagnóstico, el programa tiene una canción, por lo menos la primera parte de alfabetización, una canción que refuerza el mensaje educativo que lleva la lección en cada una de las clases de él, la parte, el módulo de alfabetización. Canción que refleja su vida, sus leyendas, su cultura, el mensaje educativo que debe ir en cada lección y los identificaba con el programa. Este programa también se le pusieron símbolos muy arraigados a sus costumbres que iban llevando, o sea, iban siendo llevados de clase a clase, se explicaba, muchas veces son sus símbolos, pero bueno, hasta dónde las nuevas generaciones conocen lo que significa ese símbolo, o sea, que se trabajó con elementos socioculturales. Y esto hizo que el programa les llegara, ¿no? Era el programa para esa población. Pero aunque el programa estaba fundamentalmente dirigido a la población maorí, estas universidades tienen como elemento clave la no exclusión. Por lo tanto, el programa podía ser llegar a cualquiera que fuera, que lo necesitara. Esto fue un principio que se siguió. Y aunque los documentos del ministerio declaran que que en los próximos años, en un margen no muy largo, debe estar resuelto este problema, no ha podido ser, o sea, llegar a todos los que lo necesitan porque hay una limitante de financiamiento. Este programa, contradictoriamente con las reglas del país, se da gratis. Que se dé gratis significa que tiene que ser subsidiado en una parte por las instituciones gubernamentales. Y esto hace que se hayan puesto plazos de matrícula en periodos determinados. De no ser así, ya ellos podían haber enfrentado en este tiempo prácticamente un programa masivo para el porciento de analfabetismo que tiene. Pero esto es una limitante.